Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos los que sintonizan en este momento Madrid Directo. Ya saben que hoy es viernes y a estas horas, 6 y 6 minutos de la tarde, nos gusta saludar a ellas. ¿Quiénes son ellas? Pues las chicas que mejor presentan y dirigen televisión. A mí, yo soy fan de, ahí está, Irma Soriano. Hola, Irma.
Qué arte más grande. Hola, cariño. Nunca llueve a gusto de todos, que de tormentas, corazón. Oh,
hola, Consuelo Berlanga. ¿Qué tal estás, Consuelito?
Bueno, pues, ¿sabes qué es la felicidad?
A ver, ¿qué es la felicidad? Cuéntame.
Pues tu cara en las fotos del bautizo de tu nieto
Nicolás. Ah, esa es la felicidad.
Esa es la felicidad.
Vale.
Esa es la felicidad, sí, señora.
Bueno, pues mira, no está mal. Bienvenida también, Consuelo. ¿Qué tal estás, Belinda Washington?
Gracias.
¿Cómo vas? Hola, Washington.
Con ganas de que llegara ya el viernes.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, qué día más tontorrón, ¿no? Frío. De repente,
idiota.
Sí, queremos sol, Belín, queremos sol, por favor.
Y queremos sol y menos lluvia, aunque de vez en cuando la lluvia siempre es una bendición también.
Es verdad, también, es cierto. Oye, Mariló Montero está por ahí, hola Mariló.
Aquí está la más maja del mundo entero.
Bueno.
Ole.
Bienvenida también a Concha Galán, ¿qué tal estás, Concha?
Hola chicas, pues estoy muy bien, estoy feliz porque ya soy parte de ese 30% de españoles con la pauta completa de vacuna, por lo que feliz como una perdiz.
Ah, qué bien.
Y lo que decíais del tiempo, pues es que esto es la primavera. Y leí hace poco que decidieron llamarle primavera porque decir, ahora me pongo el jersey, ahora voy en manga corta, uy qué calor, me caches en la mar como llueve, era muy largo. Por lo tanto, es lo que tiene la primavera.
Bueno, pues mira, la primavera ya acaba el lunes y lo vamos a celebrar aquí en ellas de una manera especial. Pero antes, escuchad por favor al presidente Sánchez. Ahí está.
Vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
¡26 de junio, por favor!
Descubrió por fin el pronto, pues ya, menos mal.
Ya, pero ¿no te parece demasiado pronto, Consuelo?
Sí,
a mí sí,
porque vamos a ver.
A Concha sí.
Estamos más cerca, vamos bien, estamos ya en 95, de incidencia. Podemos llegar a 50 si seguimos así a finales de julio, pero la sombra de la variante Delta, de la variante India, es alargada. Ya lo estamos viendo. De momento, Lisboa este fin de semana está cerrada desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 6 de la mañana del lunes, porque la variante Delta ya supone el 50% de los casos en Lisboa.
Por favor,
de momento,
por favor.
Ojo, tenemos también el caso del Reino Unido, porque claro, han tenido que retrasar la apertura de las restricciones que se iban a abrir el 21 de junio, las han retrasado hasta el 19 de junio. Un mes más. Ellos estaban mejor que nosotros, ojo, hace dos meses. Tenían más población vacunada y, sin embargo, ahora
están peor.
Nos superan en incidencia por la variante Delta. Europa está en alerta porque esta variante, dicen los expertos, que aunque ahora mismo para nosotros representa el 1%, ojo, porque en unas semanas puede variar la cosa, en 6 o 7 semanas. Despacito, buena letra, sí. Quitaron la mascarilla, pero con precaución. La distancia de seguridad tiene que seguir. Y además, la mascarilla, ¿dónde? ¿En exteriores? ¿Dónde? ¿En terrazas? Si estamos 8 sentados y estamos cerca, podemos estar sin mascarilla. Hay que tener mucho cuidadito, porque
pues
esto,
tienes
vamos,
toda
muy
la razón.
Bien, y no lo podemos estropear.
Os voy a confesar un secreto. Mañana,
a ver,
estoy citada para vacunarme.
Y
bien, pero decidí que no iba a ir. Y entonces, pero voy a decir por qué, pero no, esperar, es que como me dio tanta reacción, dije, yo quiero otra, pero no quiero esta. Y entonces lo que me han dicho es que como la variante india es tan importante y se va a multiplicar el número de casos, han dicho, tienes que estar inmunizada y de la misma. Así claro, que mañana mis miedos, claro, a pesar de tantos efectos secundarios, tantos efectos que tuve, mañana me la
pero
pongo.
Pero que no va a ser igual.
Así que nada, mañana me la pongo.
Con esa dosis, Nieves.
Yo quería la múltiple, que me la combinaran, ponedme otra, la que queráis, pero no la misma. No. O sea, yo vacunarme, sí.
Los expertos, ¿eh?
Claro, no, pero por eso, al final, tranquilidad, que me voy a poner la que todas me decís y la que me dicen los médicos. Y
la que te corresponde.
Hazle caso a los expertos, que son los que saben.
Bien, bien. Bueno, que Concha estaba hablando...
Sí, porque yo hago caso, sabéis que yo hace mucho tiempo que yo ya escucho solamente a los expertos, porque para eso son médicos, biólogos y saben mucho más que todos los demás que hablamos, sí, y sobre todo que los políticos en este tema. Y como dicen ellos, yo creo que es demasiado pronto, es decir, el 26 de junio es que es la semana que viene cuando no estamos solamente el 30% vacunados en España. Lógicamente, estás solo en la playa, en un bosque, en el campo, pues te quitas la mascarilla. Pero caminando por la calle, en una gran ciudad, en la Gran Vía de Madrid, ¿vas a ir sin mascarilla? Yo no. Pero cuando a la gente le dices ya no es obligatorio llevar la mascarilla, no se la va a llevar, no se la va a poner. Pero si entras en una tienda, te la tienes que poner. Si entras en un local, te la tienes que poner. ¡Ay, que se me ha olvidado la mascarilla! ¡Ay, que no sé qué! Y vamos a estar con muchos problemas. Es mi opinión. Y como decía Consuelo, cuidadín con la variante india.
Sí.
En Reino Unido el 90% de los casos es por la variante india. Y lo hemos aprendido.
Y lo que me han dicho, Concha, es que... porque en Inglaterra han puesto, por ejemplo, la primera pauta a casi toda la población y creían que eso iba a frenar la variante india y resulta que se han contagiado y te quedas con un 30% de inmunización. Así que hay que ir a por el 90%, que es la segunda.
Claro, que en principio la segunda, iba la muy segunda. Bien la jugada.
La segunda dosis.
Claro.
¿Que estamos más cerca del final de la pandemia? India, pues sí.
Ya.
Pero que estamos más cerca, por supuesto que sí. La frase del año pasado, cuando dijo Pedro Sánchez aquello de hemos acabado ya, salimos reforzados, todos ya, iros de vacaciones. Evidentemente, pues fatal, ¿no? Una frase muy poco afortunada. Sí. Evidentemente, lo de decir que el 26 de junio ya nos quitemos las mascarillas si estamos en lugares abiertos, pues bien, lo que pasa que, como decís, yo, por ejemplo, ahora digo, voy a bajar a Callao y bajo por la calle Preciado y, sinceramente, es que además lo hemos comprobado, se ha comprobado que la mascarilla nos ha enseñado a protegernos de muchos otros virus que se contagian a través de aerosoles.
Cierto.
Mi hijo pequeño fue prematuro.
Y han salvado vidas.
Tuvo bronquiolitis.
No nos olvidemos.
Hombre, claro. Tuvo bronquiolitis y entonces este año en concreto, siempre todos los inviernos hay un punto de tos ahí que nos da miedo por si tiene que ingresar. Este año ni por asomo. Entonces está claro que la mascarilla vamos a tener que seguir utilizándola. Ya, bueno, sí, ahora está habiendo muchos... Ha habido un bote grande de bronquiolitis, sí. Pero bueno, que tenemos que ir poco a poco. ¿Que está más cerca? Claro que está más cerca. Pero todavía queda mucho. Porque fíjate, Lisboa, fíjate en Italia. Y entonces, bueno, yo creo que hay que ser prudentes. Lo que pasa que siempre es aquello de, a nivel individual, lo que uno piense, cómo uno interprete las normas. Yo estoy sentada en una terraza con 6 personas. Hombre, pero si somos 6 personas, está al aire libre. Ya en la interpretación metemos la pata.
Exactamente, claro, nos relajamos. Oye, Montero, en Andalucía, ¿os quitáis la mascarilla así o qué vais a hacer?
No, aquí...
Tan regular,
no,
¿eh?
Mira, me la voy a quitar ahora para hablar con vosotras.
Quítatela, sí.
Repunté y estamos en 179 por cada 100.000 habitantes. La incidencia es la más alta de España y aquí ya ha dicho el vicepresidente Juan Marín. Ha dicho hoy que, primero, esta decisión se ha tomado unilateralmente. No han contado en la reunión que tuvieron interterritorial del Gobierno. La ministra Darias dijo que esa decisión de quitar las mascarillas se tenía que tomar conjuntamente con las comunidades autónomas. No se llevó en la agenda del día de la reunión el tema, a pesar de que 10 comunidades querían hablar del asunto, de si quitar las mascarillas o no, y no se abordó el asunto porque no estaba en la orden del día. Ayer mismo el consejero de Salud de Andalucía dijo que aquí, hasta que no esté el 75% de la población inmunizada, no recomendaría quitar las mascarillas bajo ningún concepto porque tenemos todavía una incidencia muy alta. Y hoy ha habido una reacción, vamos, hasta Feijóo ha dicho que es que esto era una estrategia política, porque estamos viendo Pedro Sánchez cómo está. Está ahora mismo en Cataluña de visita constantemente, casi todos los días. El martes quieren aprobar los indultos, el jueves quieren sacar las mascarillas para tapar lo de los indultos. Entonces, claro, esto ya es como decir, yo anuncio una noticia que le va a agradar a todo el mundo, pero tal y como está la incidencia ahora mismo en España, es muy, muy prematuro.
Bien.
Por no meterle otro adjetivo.
Bueno, pues lo veremos si la gente por la calle decide, bueno, aunque se diga que ya fuera mascarilla, yo sigo llevándola. O sea, eso lo veremos.
Mira, los alemanes, mira, ni en Alemania ni en Portugal.
Oye, Belín.
Ha estado la mascarilla. Sí, gracias, gracias, Nieves. Perdón.
Una cosa que no quiero...
Belín. Adelante, Belín.
Sí, perdona.
Nada. Es que no he dado ni en la primera ronda.
pero bueno, por favor, venga, adelante.
Que es muy, muy reseñable, parece una chorrada superficial, pero no lo es. Es la tendencia y la solicitud cada vez mayor del flequillo cortina. Decís, ¿y por qué nos cuenta esto? Bueno, pues porque dicen que hay una gran relación entre nuestros cortes y cambios de pelo con los cambios sociales, los cambios que se producen en el exterior. Y cada vez es uno de los flequillos más solicitados, y no lo digo yo, y es una cosa de estadística.
A ver, ¿cómo es esto?
Un flequillo cortina, que lo están pidiendo un montón. Jennifer López se lo ha cortado, Ana de Armas, un montón de actrices y de gente más popular. Pero la gente en la calle también dices, ¿y por qué? Pues por eso mismo, por esa necesidad de cambio, de quitarse la mascarilla y de todo eso que vamos sintiendo ya en el ambiente, que con precaución hay que saber disfrutarlo con esas medidas de distancia, con esos exteriores. Pero yo me pregunto, entre varias cosas, en los más de 100 conciertos que ya hay aceptados y ya organizados y todo eso, ¿qué se va, con mascarilla o sin mascarilla? Pregunto.
Pues con mascarilla.
Porque claro, no pregunto. Se ha dado una pauta clara, o sea, claro, no mascarilla eso, en exterior ya, pero eso que es.
No, claro, y han dicho que razón, cuando haya aglomeraciones hay que llevarla. Luego entonces.
Y luego otra pregunta que os lanzo. En fin. Los fabricantes de mascarillas,
pero si estás bebiendo,
¿van a tener que reinventarse o no? Porque claro, van a tener menos demanda, porque no se van a gastar tanto si la gente va por la calle y todo eso. Van a tener que reinventar.
Bueno, Belinda, yo creo que la primera pandemia grande que hemos tenido ha sido la del COVID-19, pero por desgracia y por la vida que llevamos y la contaminación y los biólogos dicen, no va a ser la primera pandemia que va a venir. O sea, que los fabricantes de mascarillas yo creo que tienen su futuro asegurado.
Vale.
Que lo digo en serio, yo creo que sí.
Bueno,
y
si no, pues a cremas para el acné, a colirios para el ojo seco, a cremita para los labios agrietados, todo eso que ha provocado la mascarilla, porque lo de la mascarilla ya es una cosa impresionante.
Es impresionante. Yo no sé si os clava a vosotras en el pómulo y luego os la quitáis y sigue la marca.
Marca la papada.
Y la oreja,
sí.
Y la oreja, tenemos, vamos,
las pobres acaban como el rosario de la aurora.
Es verdad. Oye,
como
enseguida vamos a hablar del veranito, pero antes, por favor, escuchad cómo se ha despedido Sergio Ramos.
Llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño, y gracias a Dios. Hoy tengo una maravillosa familia con mi mujer, con mis cuatro hijos que están también aquí presentes. Y cómo no, agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así. Pero bueno, a todo esto, gracias al Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón. Se cierra una etapa maravillosa, una etapa única en mi vida. Yo creo que nada volverá a ser como lo que he vivido aquí, pero se abre una etapa de ilusión, de futuro, con muchas ganas también de querer demostrar un mejor nivel durante muchos años y ojalá también pueda ganar y añadir a mi palmarés algún título más. De todo corazón, muchísimas gracias a todos y esto es más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién es la más futbolera de todas vosotras?
Yo.
Venga,
yo,
Concha,
yo.
venga, a ver.
Yo soy futbolera y soy madridista. Y yo creo que ha sido una guerra de egos. Han sido un órdago que echó Sergio Ramos y el presidente echó otro y lo ha ganado el presidente.
Hombre,
cuando
normal.
Le dijeron cuando sí, pero porque ha tirado demasiado
ser presidente.
La banca siempre gana, Ramos. Hija.
La primera oferta que le hicieron fue en diciembre, en Navidades, porque el 30 de junio de este mes es cuando acababa su contrato, y le dijeron que lógicamente tenía que reducirse el 10% de su precio, de su ficha, porque no hay público en los estadios y tal. Él lo entendió, ¿vale? Y le ofrecían un año y él dijo 2 años. Porque además, mirar este equipo chino la oferta que me hace. Pensando que se iban a matar, que por él iban a hacer lo que sea, iban a cumplir todas sus expectativas, pero las lesiones vienen. Y Sergio Ramos ha tenido un año muy malo de lesiones. Ha estado más de 140 días lesionado, sobre todo con la rodilla, que le ha dado muchísimos problemas. De hecho, no está en la Eurocopa ahora mismo porque no le han podido, no han podido contar con él porque no está en forma al 100%. Y cuando al final ha visto los tres pies al gato y ha dicho, chiquilla, le ha debido decir a su pilar, chiquilla, que me parece a mí que no vamos a aceptar lo que me han dicho. Y entonces ahora Florentino ha dicho, pues ahora ya no, porque se te ha acabado el plazo.
O sea, que tú estás con la versión del club, Concha. No estás con la versión de Ramos, que dice que él estaba por rebajarse el sueldo, que estaba por
que lo hizo, pero no, él pedía 2 años, y como vieron que por 2 años no se lo hacían, cuando ha decidido aceptarlo, porque
mira,
10 millones de euros,
mira,
10 millones,
me entran
euros,
los siete males, no, yo que el Barça lo fichaba ahora mismo, porque es un profesional número uno, con la cantidad
no,
de vamos a ver. Pero vamos a ver,
Irma.
Él dijo que 2 años, Nieves, y de repente le ponen como en la administración cuando vas a presentar una demanda fuera de plazo. No, fuera de tiempo, ¿qué me dices? Vamos a ver, una sociedad como el Real Madrid, reconocida a nivel mundial, este presidente, por favor, lo ha hecho fatal. Y no lo ha hecho solo con él, vamos
y
a ver cómo
se fue.
También. ¿Cómo se fue? Hierro. O sea, me parece fatal. Mira, una entidad como esta, tan importante a nivel mundial, que tiene una categoría humana cero. Porque el presidente no puede prescindir de este jugador de esa manera. Es una vergüenza.
Bueno, oye, estáis en las antípodas, ¿eh? A ver, Montero.
Además, por otro lado, es que le van a pagar, le van a pagar lo que quieran donde vaya, pero es que no es eso, porque él ya es más que rico. Y está físicamente como un toro. Así que,
y
además se merece. Se merecía otro trato.
No está como un toro. Tiene 35 años.
Pues perdóname, pero está como un toro.
Tenía que haber aceptado la oferta que le decían. Que esto no quiere decir que a mí no
me diga. Y este año, y esta temporada, todos los jugadores, grandes jugadores. No, perdóname. ¿Cuántos jugadores de todos los países este año han tenido unas lesiones grandísimas? ¿Por qué? Porque es que el calendario ha sido diferente a como llevaban jugando desde que eran chicos en la playa. Entonces, de verdad, o sea, me ha parecido una falta de respeto tremenda. Y este hombre es que siempre lo hace así de mal. Tiene poca categoría humana. ¿Qué le vamos a hacer? Tendrá complejo.
A ver, Montero, tu opinión.
Es que me caliento.
A ver, ¿estás con Concha? ¿Estás con Irma? Miedo. A ver.
No, yo estoy como observadora de una mala gestión, de que a alguien se le ha ido la mano, quizás pueda ser también por parte de la soberbia, que llegamos a entender que el estrellato te lleva también a creer y confiar que, además de ser capitán de un equipo y ser una estrella admiradísima por los futboleros que son apasionados, pues le ha llegado quizás a perder la medida de la negociación. Y perdió quizás la credibilidad, porque es verdad que tienen un aprecio mutuo los dos, en que Florentino le iba a hacer como una concesión paternal para mantenerlo hasta que Sergio quisiera quedarse ahí. Pero no supo Sergio medir las consecuencias de una delicada negociación, y de los 12 millones de euros que gana ahora, cero.
Claro, pero entonces, ¿quién ha hecho mal la negociación? ¿El hermano
Sergio?
¿René?
No. Hablo simplemente de Sergio y de Florentino. Quien negocie, negociará. No sé qué le va a decir a Sergio René.
Se ha ganado hasta el último minuto.
Lo malo de esto es Sergio ha dicho que bajo ningún concepto ha dicho ni Sevilla ni el Barça, desde luego, eso lo ha dejado clarísimo. Claro. No se entendería clarísimo tampoco en el mundo futbolero. Pero claro, ahora la situación internacional que eras Dios, te creías Dios y has metido la gamba hasta el corvejón. Y ahora mismo, ¿qué tienes que negociar? Ya no sé con quién se negocia, si con Italia, con París, con no sé. O se vive de los caballos o se vive del aceite y del vino.
Pero es que yo creo que pues aquí ojalá no hay un culpable. Vamos, que aquí que hay dos partes. Tienes y cada uno ha jugado por su lado y vamos a ver. ¿Sergio ha forzado la máquina? Sí. ¿El pulso no le ha salido bien? Está claro. ¿Ha roto la cuerda? Vale, pero es que el otro ha dejado que la cuerda se rompa. No se entiende cómo deja escapar a un jugador que, bueno, no dicho por mí, sino dicho por todos los que entienden, el mejor centrocampista que ha habido en la historia, el mejor capitán del Real Madrid, 671 partidos jugados, 101 goles, 22 títulos a solo uno de Gento, capitán de tres Champions consecutivas, el autor del gol de la décima del famoso cabezazo del minuto 23. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado?
Así es la verdad.
Pues simplemente es que a lo mejor lo que querían era que dijera, bueno, pues me voy, porque no renovarle, vamos a ver, esto que dicen que solamente por un año y que eso cuando se cumplen 30 es lo que hace el Real Madrid, que solo renueva por un año, eso no es verdad, porque a Ronaldo con 31
claro que
años
no, hombre.
por tres temporadas y no a él sino a alguno más, ¿no? O sea, era una forma de decirle
bueno, es que mira, Ronaldo es Ronaldo, cuidado.
A ver, a ver un momento, Belinda,
bueno, ya,
que
pero se le renovó por 3 años más y tenía 31 años. Entonces,
Belinda, que le gustan no los futbolistas, ella no es de fútbol, es de futbolista.
Es de futbolistas.
No, yo soy más de futbolistas, ya lo sabéis.
Sí, pues eres de Sergio Ramos, entonces.
Sí, hombre, de Sergio, de su mujer, que tenía una carita la pobre, pues con toda la tristeza que supone ese cambio. Y lo que no sé, ¿quién habló del plazo que había para estar fuera de plazo? Supongo que es algo que sí
es
se había
comentado. Eso lo ha dicho el Real Madrid.
Acuerdo, pero yo no he visto nada de eso. Hombre, a mí me da pena porque con todo el palmarés que tiene Sergio Ramos, que se quede ahora mismo fuera del Real Madrid cuando ha sido un capitán emblemático durante décadas, pues la verdad es que me da mucha pena. Y comprobándolo y comparándolo con los despidos de Zidane dos veces en el 2018 y 2021 tan diferentes y de Cristiano Ronaldo también, pues no sé, me da mucha pena. ¿Que ha sido un pulso entre dos titanes, como no sé si ha sido Irma que ha dicho? Pues sí. Y me gustaría saber quién ha estipulado ese plazo y si las dos partes están, bueno, una de ellas sobre todo, al corriente de cuándo acaba ese pacto.
Pero, Belín, es que cuando dijo sí, Sergio Ramos le dijeron que el plazo ya estaba.
Claro,
ya
por eso digo claro, que previamente fuera esto, ¿cómo se
su
sabe?
Su contrato no había terminado. Es que el contrato de Ramos termina el 30 de julio.
La pregunta que yo hacía era si él sabía que había un plazo para responder. Un plazo
él
para
ha dicho
contestar.
Que no.
Él dice que no, es
pues
verdad.
Por eso, ¿dónde está el problema entonces? Pues ahí hay una cosita de esa
puerta. Oye, es una pena, es una pena. Ha sido un gran capitán, ha sido un gran líder, el tío que más animaba, capitán del Madrid, capitán de España, de la selección,
el tío
que más animaba en el vestuario, con fuerza, en forma. Lo que pasa es que todo esto le ha venido por lo que os he dicho al principio, 35 años, una temporada muy mala de lesiones y las gallinas que entran por las que salen, que decía el otro, ¿no? Y al final nos hemos quedado sin Sergio Ramos.
Eso es. Oye, claro. Quería que escucharais esta conversación que hemos tenido en las últimas horas. Os pongo en antecedentes, hablando de otro tema, y es que un conductor de autobús, es que esto nos puede pasar a cualquiera, sufrió una parada cardíaca. Afortunadamente, no sé si sabéis el caso, no iba nadie en ese momento en el transporte. Bueno, se quedó, se vio que estaba enfermo, que había caído el conductor sobre el volante. Pudo una enfermera entrar y hacerle una reanimación. Llegó la policía, pero mirad cómo nos lo contaron hace muy poquito. Y mirad qué conversación más deliciosa. Escuchad.
Pero bueno, que Enrique fue el principal que me desfibriló, creo que fue él. Sí, si no, creo recordar.
Sí. Enrique, ¿fuiste el que desfibriló? ¿Sí?
Sí, nosotros cuando llegamos, si quieres te comento rápidamente.
Claro.
Si quieres,
claro.
Estaba Antonio, bueno, muy mal, estaba amoratado. los cursos nos hemos eso y vimos rápidamente que no. Antonio, perdona, pero te di una descarga. No pudo hacer otra cosa.
Sí, no. Y yo tan agradecido, la verdad.
Y ya en ese momento, Antonio, vimos que como que empezaba él a respirar por sí solo.
Y a Antonio le gustó aquel furriagazo que le metiste.
No sé si le gustó, pero entre que la estimulación previa a ver si tenía el dolor, que no estimulaba nada, y la descarga que le dimos, yo creo que le gustó, sí.
No me enteré de aquello, pero vamos, le gustó a mi cuerpo.
Claro. Beatriz, ¿estás de acuerdo, no? Que Antonio le iba a la marcha, le gustaba...
Completamente de acuerdo.
Sí, ¿no? Bueno, yo...
Todavía me duele la cara, Enrique.
Perdóname.
Es broma.
Lo sé.
Bueno, fue delicioso porque nos hemos reído mucho con ellos, pero imaginaos la situación. Y es que llegábamos a la conclusión de qué importante es saber las maniobras de resucitación. No sé si alguna vez, mira, para que Belinda no se quede la última. Belín, ¿alguna vez has tenido que atender a alguien por la calle, que echar una mano a una persona que se había desmayado?
Sí, cuando fui a Zafata Iberia hace muchos años ya, tuvimos que hacer una reanimación al principio a un señor que se había atragantado en pleno vuelo. Uf. Gracias a Dios no pasó nada más, pudimos hacerle la famosa maniobra esa, que nunca me acuerdo el nombre, empieza por H, Hessler, Hartzell, no sé cuánto.
Sí. Sí.
Eso, gracias. Directamente en el en la parte justo baja, debajo del pecho, lo puede buscar la gente en internet y practicarlo y saberlo. Yo creo que los primeros auxilios nunca están de más.
Yeah.
Y luego en una piscina también un boca a boca a un niño.
¡A un niño! ¡Ostras! Y salió adelante, Belín.
Sí, sin problema, en eso sí.
¿Y qué había caído y se había quedado?
¿Te diste cuenta tú? Pues no sabía nadar y empezó a quitarse los flotadores. Yo era más joven.
Ya.
Pero a mí, el tema de los primeros auxilios siempre me ha interesado. Entonces creo que es importante que todos sepamos lo básico. Eso no significa que si hay un accidente de coche en una autopista y vemos una moto tirada o alguien con un problema después de un accidente de tráfico, vayamos a rescatar y a mover a esa persona, porque a lo mejor empeoramos el problema. Hay que saber lo que se hace. Uh-huh. Pero sí, yo creo que todos deberíamos saber
primeros
auxilios básicos de un corte, de cómo actuar cuando alguien tiene un ataque al corazón, un ictus, o sea, esas cosas sencillas, sabiendo que es un ictus y que es un ataque al corazón.
Es que dicen que si no se hubiera actuado rápidamente... hoy Antonio no estaría entre nosotros.
Pues eso, una torta menos, ¿qué más da si estás vivo?
Claro, por favor, y que te meten ahí el desfibrilador, efectivamente.
Que estuviera solo, que fuera el autobús solo. Yo simplemente he estado alguna vez que he sido testigo porque mi amiga y compañera Nieves Herrero ha reanimado a más de una persona y yo estaba a su lado.
¡Anda!
¡Ole, Nieves!
¿A que sí?
¡Pero Nieves!
Se nos desmayó una chica, una vez en un escenario.
Es verdad.
Mira, organizó, se puso a dar voces y organizar que no podéis ni imaginar. Y en un momento reanimó a la chica.
Bien, ¿qué pasa?
¿Verdad Nieves, que sí? ¿Te acuerdas, Nieves?
Sí, me acuerdo, pero al final...
Estamos en una entrega de premios.
Recuerdo también...
¡Corriendo, Colonia! Decía,
ponerles de lado para que, en fin, la lengua no dicen que no tapone, ¿no? La vía respiratoria. Pero yo recuerdo una vez que me encontré un señor tirado en la calle y que intenté allí... reanimarle y vi que tenía pulso, pero no pasaba nadie por un puente de estos así que sabéis que no hay nadie. Y entonces había un centro médico al lado, me fui corriendo al centro médico, nadie quería salir del centro médico para atender a un señor que estaba a 300 metros. Empecé a pegar unos gritos de ¿y si fuera su padre? ¿Y si fuera no sé qué? Bueno,
venga, Nieves, ole.
Al final salió el médico. Oye, y el señor no estaba ya. ¡Ay! No estaba.
Y te tumbaste tú para hacer redoble.
Y casi, los golpes, las hostias esas, las tortitas te las dieron a ti.
No, lo siento, perdón. Les aseguro que es que no se movía. Tal. Bueno.
Oye, pero eso ha pasado más de una vez,
¿eh? servicios a la contra. Yo a la contra, porque casi me ahogo, por tonta.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo estaba en la piscina, no sabía nadar, pues tenía 10 años. Y estaba nadando un niño que me gustaba, ¿sabes? Era mi amor de siempre. Y entonces yo, todas las amigas nadando de la pandilla, yo como una imbécil en el bordecito de la parte que cubría mirando. Y entonces ya me hice la lista y digo, ¡hala, que voy! Y me tiré. Entonces empecé, ¡ay, qué me ahogo! ¡Uy, qué me ahogo! ¡Uy, qué me ahogo! Todo el mundo creía que era de broma y yo es que me estaba ahogando de verdad. O sea, ay, ya casi estaba morada cuando... Sí, cuando el este de la piscina se tiró y dijo, bueno, ¿pero qué ha pasado? Y no hacía ni puñetero caso a nadie, casi me ahogo.
¿No vino el chico que te gusta hacerte el boca a boca?
No, porque anda, lo que hacía era reírse. Que ya me hubiera gustado, pero lo único que hacía era reírse todos. Y decía, pero Dios mío, que no se entera.
Seguro
Dios
que pensaban mío. Que estabas de broma, ¿no? O sea,
claro, todos jajaja, ¿cómo chico? No vas a saber nadar, jajaja, ja, ja. Pues yo no sabía nadar y jajaja, que me ahogo en la parte que cubría y casi me ahogo, vamos, el socorrista ya cuando vio que la cosa tal, se tiró a por mí.
Madre pero, mía.
¿No ves tú qué bromita?
Oye, sí, Montero, sí. ¿Te han hecho el boca a boca a lo mejor en algún momento?
No, sí que he hecho mucho en prácticas porque hice en su día cursos específicos. Luego hemos recibido mucha orientación durante el tiempo que estuve en la Mañana de Televisión Española. Durante esos 8 años hacíamos muchísima la reanimación, incluso con la canción de los Bee Gees para que la gente se le metiera de alguna forma el ritmo musical. Y
dicen que es la Macarena, Montero. ¿Tú eras con Bee Gees?
Ella era Bee Gees.
Bueno, también con la Macarena, pero los Bee Gees parece que es una orientación más de antes.
¿Pero
de mucho
qué
antes,
canción de los Bee Gees? ¿Cuál?
Está en
el line. Esa.
Y entonces vas haciéndola al pecho y de una forma se le mete a la gente en la mente y cuando tiene que atender alguna urgencia, que tenga la tranquilidad de seguir ese ritmo con la presión adecuada para no reventar el esternón a una persona. Entonces estas cosas sí que es muy importante saberlo. Sí. Y también el utilizar las máquinas de desfibrilación que hay cada vez más y afortunadamente. Esa música que suena.
A ver,
este
¿esta?
Es el ritmo.
¿Esta?
Sí.
¿Pero entonces ahora das la presión o cuándo la das?
Presión.
Bien.
Ok, presión.
Bien.
Ese es el ritmo.
Ay, gracias por decirlo. Es. Gracias, Mariló. Mira. Qué bien.
Pues vamos a tener que ir con el disco de los billetes bajo el brazo, pues si tenemos ocasión.
Oye, en Spotify ahí llama la canción.
Qué importante es que haya una maquinita de esta en todas partes,
sí,
¿eh?
Sí, lo es, sí.
Porque por lo visto es bastante fácil
en la Eurocopa.
En la Eurocopa, ¿verdad? Sí, es verdad.
Menos mal, porque si llegan a llevárselo corriendo y lo trasladan, hubiera muerto. De esta manera lo que hicieron es, claro, hacer esas maniobras estando allí y ya pues empezó a, bueno, es que había como 9 minutos que estuvo que el corazón no reaccionaba.
Dicen los médicos que estuvo,
cae una persona,
estuvo 9 minutos muerto.
Claro, muerto, exactamente, menos mal que no lo movieron.
Exactamente, pero
¿ha visto la luz?
Y todos los compañeros qué bien lo hicieron porque pusieron una especie de barrerita para
total,
que
total lo mejor,
¿verdad? Sí. ¿Verdad, Concha?
Sí, para respetar, para proteger a su compañero porque además la situación era dantesca, ¿no? Y a ver, somos todas periodistas y todas estamos todo el día pendiente de la tele, pero hay imágenes que no se deben de ver, ¿no?
De ver.
Ni de emitir. Y entonces,
tenían que haber
pues con tantas cámaras como había, los compañeros y los del equipo contrario, ¿eh?
Sí, pues dicen ahora que, Concha, tú que sabes tanto de fútbol, que Eriksson, este jugador de Dinamarca, que ya no puede
claro
volver,
no.
¿No? Al
claro que
no creo,
fútbol.
No sí. creo, pero y fijaros que tiene 20 años, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues debió tener una lesión grave.
Y le van a poner marcapasos, me está diciendo Pilar.
Y aparte que le han puesto 4 stents, o sea, puedes hacer una vida normal, lógicamente, con una alimentación cuidada y cuidado con el alcohol y, en fin, lo que le recomiendan a todo el mundo que ha tenido un infarto, pero, por supuesto, nada de ser un futbolista profesional con el esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo que tienen que llevar, o sea, una pena, pero bueno, pues eso, 20 años. Y un tío que está en una selección, por lo que es un futbolista de élite, es un deportista de élite, ¿no? Fíjate si no estarán cuidados, les habrán hecho pruebas y estarán controlados, ¿no? Y en un partido, pues fíjate lo que le ocurrió.
¡Qué barbaridad!
O sea, qué tremendo.
Oye, me he quedado impresionada con lo de Belinda, que sacó de bueno, alguien que se estaba atragantando, ¿no? ¿Y qué era? ¿Con un caramelo?
No sabía nadar lo suficiente, se quitó el flotador.
Ah, no, pero digo, no, cuando pero estabas de azafata.
Cuando hiciste la Heimlich.
En el avión. Sí, no, en el avión se atragantó, no, tragó mal y se le fue por otro lado. Y se empezó a poner morado, pero esto me ha vuelto a pasar en un restaurante también. Y bueno, yo que soy así como una balita, cuando pasa algo no me quedo parada. Desde muy pequeña, sí, reacciono pues, rápido, no sé si en buen sentido o no, pero voy reaccionando.
Eso es una suerte.
Y me acuerdo que de repente, también en un restaurante, empiezo a ver a un señor haciendo unos ruidos rarísimos. Ay, le veo empezar a ponerse azul, y es que no esperé a, oye, ¿tienes algo? Vamos a llamar. No, me fui corriendo a una farmacia, me descalcé que iba con tacones, y pedí cafenitrina por si era del corazón, que lo mismo no era del corazón, y luego vi al señor ahí tan tranquilo, y yo, no, me he atragantado. Y la madre me parió. Yo,
¿qué? Ha tomado lo que tú muy preocupada y luego al final te la dieron con queso.
Ay, ay, ay. Y tú con la cafenitrina ahí en la mano. Ay, ay, ay.
Vaya dos enfermeras que tenemos aquí.
Sí, bueno, pero veo que somos todas que nos apetecería saber perfectamente todo este tipo de maniobras, ¿eh? Para sacar adelante a alguien. Oye, que llega el verano, por favor. Que llega el verano. Que
verano ya llegó. Ya llegó.
Buscando el sol en la playa. Anda, que ya está aquí el verano.
Anda. Con su maleta de piel y su
bikini. Que la semana que viene, cuando nos volvamos a reencontrar, ya es verano, chicas, por favor.
Bien.
Claro.
Y por lo visto con unas temperaturas muy altas.
Claro, Irma, para ti verano, ¿qué Dímelo. Es? ¿Qué es?
Para mí verano, mira, yo tengo este año muchas ganas de sudar. Ya he podido sudar, ¿eh? Porque había muchos días que subía la persiana y parecía una foto fija. Era un día y otro día gris. Y dije, tengo tantas ganas de sudar, aunque se me caigan los chorreones y el maquillaje, de verdad. Entonces ya he sudado un poquito, no lo suficiente, pero para mí es la luz. A mí esos atardeceres, eso es llegar a las 10:45 y todavía casi es de día, a mí me da toda la vida.
Qué bien, veranito.
Ya, mucha fuerza.
Mariló, amores de verano. Espérate, mira. Ay, Mariló. A ver, Mariló, por favor.
No me hace para nada falta que llegue el verano para que llegue el amor. Esto es el verano. Estamos siempre en temporada alta.
Claro, ya lo tienes.
Yo no me pongo nunca en temporada baja. Yo estoy para comerme siempre. Ah. Desde enero hasta el 31 de diciembre.
O sea que no Primavera, te motiva, no te motiva el verano entonces.
Claro, también.
Ah, bien. No, pero como hablan de amores de verano y eres la única free. Ah, no, Concha también está free, también, claro.
Yo estoy frío, muy free.
Bueno, eso de que están free lo dices tú, Nieves, porque a lo mejor no están free y no lo cuentan.
Bueno, claro.
No, lo confirmo, muy free, pero vamos, confirmado.
¿Y tú, Mariló, confirmas también?
Yo no confirmo nunca nada.
¿Para qué? No, pero oye, decidme una cosa, el verano, ¿os recordáis algún verano en especial? A lo mejor este de los refrescos, no sé si... Esto. A ver, Belinda, aquí, en este 1989, ¿tú qué hacías? Esto es de 1989.
Yo
gateaba. ¿Gateabas? No. Por Dios, por favor. ¿Pero qué es esto?
No, en el 89 no me acuerdo dónde estaba metida. Supongo que era azafata de vuelo por entonces, sí, porque dejé derecho casi cuarto, empezando cuarto, y me fui de azafata de vuelo. Pero no, yo el verano me huele a eso, a crema solar, a pipas, a cine, el aire libre, si no siempre te puedes poner una sábana y poner un proyector si tienes pequeñito de estos que venden por ahí,
se
saca de apuros. Me huele, bueno, pues al clorito de la piscina, a Escocia, a mucho tiempo viajando hasta llegar a Escocia, metidos en un coche que reventaba por todos los lados llenos de cosas, atravesar Francia, atravesar toda Inglaterra para llegar en coche a Escocia y no sé, yo es que el verano la merienda con pan, con mantequilla y chocolate.
Ah,
Nestlé, o sea, todo eso para mí eran buenos recuerdos del verano, no sé por qué más que del invierno. La pipirrana malagueña de mi madre, la biznaga de Málaga. Todas esas cosas,
sí. Dime,
el verano del 89 estábamos tú y yo embarazadas.
Ah, oye, es verdad.
Sí, perdona que te diga. Fue ese verano, nos pilló. Sí, sí, no se nos notaba, pero ya teníamos ahí el bichín.
Es verdad. Oye, pues tienes toda la razón del mundo. Oye, pero así, ¿recuerdas ese especialmente o otro?
Ese lo otro recuerdo. Muy, no. Y puede ser, este puede ser muy especial. Con las circunstancias que estamos viviendo, el reencuentro y el poder bajar, la suerte de poder bajar a una playa con la familia, poder estar juntos, va a ser, yo creo que por primera vez en mi vida, un verano diferente y un verano absolutamente esperado, con necesidad de abrazar hasta que nos duelan las costillas, por eso también.
Eso, por los que no están, es verdad. Oye, vivir intensamente, ¿no, Consuelo? ¿Tú ya estás allí? ¿Tú ya estás en el verano, Consuelo?
Yo estoy en el verano, estoy con la luz, estoy con el mar, pero mira, tú dices los recuerdos del verano. Para mí el verano son un 600 con la casa a cuestas, incluso un pastor alemán dentro del coche, despeñaperros cuando era imposible adelantar, el toro de Osborne que yo decía ya estoy en Andalucía, los filetes empanados que preparaba mi madre para el camino, el cine de verano que decía, no sé si era Beli la que lo decía, y luego, claro, Málaga, el verano. ¿Tú sabes lo que recuerdo yo de la playa? Los balones de Nivea.
Ay,
porque
sí,
nunca me tocaban, sí, sí. Siempre empezaban a tirar, eso demuestra la edad que tenemos, tiraba los balones de Nivea, yo iba por ellos como loca, no me tocaba nunca. Oye, y los discos de Mirinda. Hija, ¿tú te acuerdas de los discos de Mirinda, Nieves?
Sí, y sobre todo me acuerdo de la Mirinda. Me acuerdo más de la Mirinda. Sí.
Claro, por eso me llamaron. Disco, todos esos eran en la Mirinda. Maritrini, Los Payos, Miguel Ríos, Karina, todos estos, y los Guateques. Y sobre todo, mira, yo me acuerdo un verano en Torremolinos con un alemán que se llama Rolf Rommenreiter.
¿Cómo? ¿Cómo es esto?
Una conquista que tuve yo con un alemán.
Pero si no sabías nadar.
Y no sabías nadar. Si no sabías alemán.
Después, perdona, era después, empecé a aprender alemán, el Liebe dich, el Eins, zwei, drei, vier, fünf, pero dije, esto yo no puedo con esto, porque
pero
no,
por favor,
no puede ser.
Pero ¿qué tenía el alemán que a ti te incitó a aprender alemán?
Como un cañón estaba el alemán. ¡Buf! Menudo, era guapísimo.
Tenía un cañón.
Mis hermanas estaban alucinadas con el alemán. Sí,
¿pero
sí.
¿Qué fue de Rudolf Hess? ¿Qué fue de Rudolf Hess?
No,
perdona,
Rudolf
Hess,
no.
Parece
Rolf,
el título de un
libro. Se llamaba Rolf, así como suena, entre Gol y Rol, pero la mezcla. Rolf Brummenreiter. Oh. Yo decía, pues estupendo. Me mandaba cartitas y tal, luego quiso venir y luego ya yo ya me había enfriado, ya le dije que mejor que no viniera.
Ay, entonces Rummenreiter pasó a...
Cada vez lo digo de una manera porque es muy difícil.
Pero pasó a mejor vida. Él quería...
Se quedó en su tierra.
Pero pasó a mejor vida.
Pero tengo fotitos. Era un cañón, vamos, de niño.
Ya.
Nos entendíamos por señas solo.
Esto fue un verano, sí.
Fue un verano, sí.
Montero, ¿tú te animas ahora?
Manolo Escobar y su mujer.
Lo he contado yo para que Mariló se anime a contar
anime.
Algo, porque yo nunca cuento nada de
ella cuenta poco.
Mariló, venga, yo nunca lo cuento nada, así que cuenta tú algo.
Mariló, esa Latinoamérica, ese verano latinoamericano, por favor.
El calorcito del Caribe.
Si me tengo que trasladar allí, Dios mío, qué recuerdos más maravillosos. Allí en Costa Rica, los tres años que estuve viviendo fueron tan deliciosos, y eso que es verdad que estaba trabajando permanentemente, porque ahí no paraba ni en invierno ni en verano. Pero fueron unos maravillosísimos años. Pero yo tenía 19 años.
¿Sí?
Descubrir un país, descubrir las formas de vida del país. Ahí estábamos todo el día.
No te
vayas
por los cerros de Úbeda, que nosotras vamos a lo que vamos.
Bueno,
país, ¿qué picaste?
A ver, al grano, Mariló.
A ver, al grano, pero además a este ritmo. Antes era de no, pero ahora mira, con este ritmo que a lo mejor te inspira. A ver, en Costa Rica llegaba Georgie Dan, a ver si llega.
No llegaba. El éxito era aquí fundamentalmente. Allí tenía mucho éxito Lolita, bueno, en la época Lolita. Yo llevé además a los hombres G, toda esta gente que no sonaba allí, sonaban aquí. y hacía una trampilla, que entonces, claro, yo ya lo confesé, creo que públicamente, pero cuando yo tenía allí el programa de televisión que se llamaba TNT, era de vídeos musicales, y yo veía a través del satélite pues que había programas de televisión española en la que hacían actuaciones nuestros artistazos del momento. ¿Sí? Y yo cogía, robaba esas actuaciones y las emitía como videoclips.
Oh, anda, en programas. Anda.
Sin sí. pagar un puñetero duro. Está bien eso. Sí, sí.
Bueno, pero ¿quién iba a ver en Costa Rica una cosa que se ve? Nada, nada. Así que tiraste hacia adelante.
Que le dio por ahí. Claro.
Oye, sí. Pero.
Ya, barbaridades.
Ya, ¿y te enamoraste de alguien en Costa Rica o no?
Hombre, tenía 19 años, Nieves Herrero, como comprenderás.
Sí.
Ya ves
sí.
tú. Estábamos en la plena flor de la vida.
Claro,
que estaba,
claro.
Había que conocer el tico profundamente y había que hacer un estudio social.
Social, claro. Pero ¿por qué un amor de verano dura tan poco? Por favor, preguntaron. Pero a ver, ¿por qué Concha Galán? Sí, ¿por qué dura tan sí, poco? Un amor de verano, por favor.
Pues no, porque está para pasártelo bien en el sitio donde estás, disfrutarlo, qué alegría, qué risa, jaja, jeje, y luego ya tú a tu ciudad, yo a la mía y hasta luego, Mari Carmen. O sea, no, porque es la libertad. O sea, ¿qué es verano? Verano para mí es la libertad, es calle, es sol, es piel. Y yo soy de la época, o por lo menos de las familias, que nos íbamos 3 meses a la playa, mi madre y mis hermanos, y mi padre cuando podía iba, venía, sí, yo me tiraba 3 meses en la playa. Y teníamos nuestras pandillas, cada uno de mis hermanos, teníamos cada uno nuestras pandillas, y entonces, claro, era vivir en la calle, vivir en la playa, en esa época. Se permitían hacer barbacoas en la playa, se permitían hacer sangriadas, todos ahí jugando, me tocando la guitarra, cuando ahora todo eso está prohibidísimo, ¿no? Jugar a vóley. Yo cuando tenía 18, 19 años ya jugábamos a vóley en la playa, que ni siquiera yo creo que era deporte olímpico, es decir, calle, libertad, risas, disfrutar y vivir. Y vivir, y locura. Y entonces pues había un chico que te gustaba, pues venga, va, pasabas, qué agradable. Y luego tú pa' Madrid, yo pa' California, ¿no? Como la...
Claro, como la peli, como la película,
sí,
claro.
Sí. Y yo sigo teniendo amigos de esa época, ¿eh? Y nos seguimos reuniendo. La última reunión la tuvimos precisamente antes del confinamiento, en febrero del 20, que estamos deseando que ya nos podamos volver a juntar todos, porque tenemos un grupo de WhatsApp, y seguimos estando en contacto, y fíjate, os estoy hablando que tenía 17, 18 años y ahora ya tengo muchísimo más, pero seguimos en contacto.
Pues queríamos acabar este verano con este homenaje de Luis Fonsi a la canción que más ha sonado en los veranos sucesivos, no solamente desde el 2017, sino que si tú vas ahora a un chiringo, está sonando esto.
A ver.
Pero bueno, el Despacito, la canción del verano, es que ya está aquí desde el lunes, pero yo no quería despediros a todas sin que hiciéramos un homenaje a nuestro querido Jesús, porque hoy Paul McCartney hubiera cumplido 79 años. Lo hemos estado celebrando en la hora anterior con los oyentes, pero yo no me resisto a esto. Pues nada, Beatles y más Beatles, Belinda, aunque solo sea por el apellido, la verdad que nos contagió el amor por los Beatles, Jesús, ¿no? ¿No te parece?
Nos contagió el amor. Totalmente. En general, yo creo que por la vida y por todo, y por el disfrute, por lo observador que era, por esa cultura inmensa que tenía, y los Beatles, bueno, con mil canciones que siempre buscaba, como engranaba de repente en una conversación algo de ellos. No sé, un maestro
que va a ser irrepetible por los siglos de los siglos. O sea, no va a haber nadie.
Es verdad. Mariló es la que confesó el otro día que era bitelmaníaca, ¿no, Mariló?
Yo llegué un poquito a la adolescencia, llegué tarde a los Beatles, porque yo tengo una herencia musical que no corresponde a mi edad, sino que tengo una herencia musical de mi hermano mayor. Entonces la cultura, mi biblioteca musical es de los años 70, fundamentalmente. Entonces yo llegué tarde a los Beatles. Uh-huh. Y cuando llegué como una posesa creyendo que se iban a agotar todos los discos de los Beatles. Y me compré una colección y mi hermano, además que me acompañaba, me decía, no te preocupes que no se van a agotar, chica. Tranquila, esto va a seguir sonando. Hoy iba a cerrar el informativo con Paul McCartney.
¿Sí?
No con los Beatles, ¿eh? Hoy quería poner una canción de Paul porque yo cierro el informativo todos los días con un tema musical. Cojo una efeméride y la someto al equipo pues para que decida. Entonces, toda la mañana, me pego como 2 horas, ¿eh? Cada mañana. Me pongo a ver todas las efemérides musicales, elijo, busco el vídeo y se lo pongo a ellos en la reunión de escaleta y digo, venga, ¿cuál? Votamos y la mayoría gana. Y hoy Rafaela Carrà cumple 78 años, entonces hoy cerramos con Rafaela.
¡Ah! ¿Ha ganado Rafaela a Paul McCartney?
Sí, ¿sabes por qué? Porque es que los Beatles tienen efemérides diarias. Entonces, ya. Claro, sí, los fanáticos de la música te ponen efemérides diarias de ellos y de los clásicos, claro. Clásicos. Entonces tienes que buscar cosas variadas y originales y pensar en todo el tipo de público. Es viernes, tenemos que estar contentos. Ha sido una semana triste y queremos dar vitalidad. Y sobre todo porque me he leído muchas cosas de Rafaela y fíjate que con las letras que ella hacía de explótame, fiesta, hay que hacer el amor para venir al sureste, son letras que ella reivindicaba para claro. Que las mujeres en la época del destape cogieran fuerza y libertad de desinhibición, de alegría, de positividad.
Oye,
Mariló,
¿dices que son 79 años?
78.
78. 78. 78. Y ahí la tienes está presentando programas de televisión. Bravo, sí, sí. Italia. Wow. Bravo, Italia. Por decir, Rafaela, número 1.
Ah, y 80. María Teresa, pues felicidades también.
¿Verdad?
Oye, chicas, que
muy jóvenes.
Exactamente, que nos tenemos que ir. Irmita, te mando un beso. Gracias, Consuelo.
Te quiero, un beso.
Yo también. Consuelito, gracias Concha.
Os queremos.
Besos a todos.
Gracias Belinda Wash. Belinda Wash. Gracias. Adiós Montero.
Feliz vacuna. Feliz inmunización.
Pues acabamos con Rafaela. Va por vosotras. Adiós amigas.